buscan el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Filipenses capítulo 3, versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, vamos por la misma regla, sintamos una misma cosa. Es una buena definición de comunión. Yo sé, muchas veces usamos, y yo uso la palabra comunión para hablar de cuando nos juntamos y convivimos y comemos, pero la palabra comunión, y cuando la Biblia habla de comunión, no está hablando acerca de convites o acerca de comidas o de partidos de básquet o de buenas pláticas, aunque nada de esto es malo. Yo creo que hay algunos cristianos que casi parece que fueron destetados con un jalapeño o con un pepino agrio, que no pueden divertirse. Creen que todos tienen que ser serios siempre y dan mala fama al cristianismo. Mira, en los días de cuando éramos inconversos, pues éramos aborrecibles, aborreciendo los unos a los otros. Toda nuestra vida era tristeza, pero ahora se ha convertido en gozo y debemos estar gozosos. Y no nada más gozosos leer la Biblia y gozosos cantar himnos, pero debemos estar gozosos cuando estamos juntos y debemos tener un buen tiempo, sano, sí, pero un buen tiempo. Yo creo que el cristiano que no puede tener un buen tiempo, pues algo le pasa a su espíritu, que no sabe él tener un buen tiempo con otros cristianos. Pero esto no es lo que la Biblia habla cuando nos habla de la comunión. Cuando la Biblia nos habla de la comunión, nos está hablando acerca de algo mucho más grande, mucho más importante que esto. Y la comunión es que nosotros todos debemos compartir los mismos intereses, las mismas metas, los mismos propósitos. Y los que sintamos esta misma cosa, los que compartimos estas mismas cosas, estamos en comunión. Esto es comunión. Ahora, hay diferentes grados o círculos o anillos de comunión cristiana. La primera es la que tenemos en la comunión o la comunidad del cuerpo. O sea, el momento que tú creíste en Cristo, tú saliste de la comunión de las tinieblas y llegaste de la comunión de la luz. Y esto no nada más es con la persona con quien te habló, sino es con muchos. Por esto Cristo dijo que si tú pierdes a padre o madre o hijos en su nombre, los vas a recibir 100 tantos en este siglo, ahorita. Esto es lo que Él nos está diciendo, es que el momento que creímos en Cristo, nosotros entramos a la familia de Dios. Y esto no nada más es los que están en Morelia. Yo sé muchas veces, y yo creo que algunos de nosotros de Querétaro somos muy culpables de esto, pero queremos ensalzar una congregación en específico como si esta es la comunión, ahí es donde estamos muy cómodos. Pero la Biblia nos enseña que un Espíritu nos bautizó a todos en un mismo cuerpo. Ahora, este es el punto, esta es la razón por la cual no tomamos denominación. No por querer distanciarnos de los bautistas, antes todo lo contrario, por no distanciarnos de nadie que invoca el nombre de Jesucristo. Cualquier persona que cree que Jesucristo es Dios, venido en la carne, muerto, resucitado al tercer día, es un hermano en Jesucristo. Y nosotros debemos entender que al ser salvos, entramos en esta comunión con ellos. Tenemos algo en común. ¿Sabes? Yo no tengo mucho en común con los carismáticos, igual como ustedes, pero yo sí tengo algo en común con los pentecostales sinceros que son salvos. Aunque ellos hablen en sus lenguas y según esto sanan, y yo no quizás estoy de acuerdo con esto, pero el punto es, si ellos han creído en Cristo, somos hermanos en Jesucristo, somos el mismo cuerpo. Esa es una de las comuniones que tenemos. Es la más amplia, el anillo más, ¿cómo podríamos llamarlo? El anillo periférico, el anillo exterior, donde todos los que creemos venimos a formar parte de esta familia. Y tú no debes menospreciar esta comunión. Tú no debes menospreciar esta bendición que tienes de ser parte de la familia de Dios. Yo creo que está hablando precisamente de eso cuando nos dice que debemos hacer bien mayormente a los domésticos de Dios. Está hablando no nada más a los de esta iglesia, no nada más a los que son de las iglesias de nosotros en el Bajío, sino está hablando de los hermanos bautistas y los metodistas y los presbiterianos y los bíblicos. Yo no sé cuántos diferentes tipos hay y qué desacuerdos puede haber, pero si hay alguien que ha creído en Cristo, debemos contarlo como nuestro hermano. Esta es la comunión que tenemos, y esta comunión es una comunión de que compartimos la misma fe, compartimos el mismo futuro. ¿Sabes? En el cielo Dios va a aclararle a todos todas sus doctrinas y vamos a poder habitar muy bien todos juntos. Pero el punto es que todos los que somos salvos vamos a llegar al mismo destino todos juntos, porque esta es nuestra comunión, es comunión en el cuerpo de Jesucristo. Y quizá hay muchos diferentes y muy variados, pero todos somos un solo cuerpo, porque todos fuimos bautizados así por un mismo Espíritu. Y tú debes recordar esto. Recuerda cuando los apóstoles llegaron con Cristo y dijeron: vimos a alguien ahí echando demonios, y le dije, y predicamos y dijimos: no lo hagas. Y Cristo dijo: no lo impide. No saben ustedes de qué hablan. No lo impide. Si no está en contra de mí, está a favor de mí. Igual con los de Moisés, ¿no? Llegó ahí y dijeron: encontramos unos en el campo profetizando. Y dijimos: no, no lo hagan. Y Moisés dijo: ¿tienen celo de mí? Yo quisiera que todos los hijos de Dios fueran profetas. Entonces, sí, nosotros no debemos cerrar nuestra vista, no debemos nosotros enfocar tan precisamente en nuestras doctrinas y en nuestras prácticas y en nuestras tradiciones que despreciamos y olvidamos que somos solamente una gota en la cubeta, solo somos un pequeño pieza en la visión de que Dios tiene en este mundo y la gente que Él está llamando fuera. Juan ve la visión y él dice: fue una multitud tan grande que ningún humano las podía contar, de todo tribu y pueblo y lengua. Sí, yo no quiero que se reúnen muchos de ellos con nosotros, yo entiendo eso. Y mira, ahí tenemos al hermano Juan, el bulldog, para que los corra. Y él corre a muchos, cada semana llegan pentecostales y somos amables, pero les decimos que no hay lugar para ellos aquí, mejor que vayan donde van a estar cómodos. Pero ese es otro mensaje. El punto es que aunque sí entiendo, ¿no?, que queremos nosotros ser celosos de la doctrina que tenemos, aún si cuando llegamos a la presencia de Cristo, Él nos dice que éramos unos mensos y lo teníamos todo mal, pero hay que ser celosos de lo que tenemos. Y si nos muestra después que está mal, pues es lo que dice Pablo, ¿no? Y si otra cosa, si sintáis, pues Dios te lo revelará. Hay lugar para desacuerdo, pero no debemos perder de vista de que esta no es la iglesia, sino es parte de la iglesia. Tenemos la comunión del cuerpo. La otra comunión que tenemos o que debemos querer tener es comunión con nuestra congregación. Y esto es ya hablando de esta congregación aquí de Morelia. ¿Ves? No nada más porque tú vienes de vez en cuando significa que tú estás en comunión con nosotros. El hermano Noé expresó muy bien, yo no sé dónde lo oyó él, o quizá lo inventó, quién sabe con él, ¿verdad? Pero él expresó muy bien la actitud de muchos. Él dice, ¿qué dice la mosca que está sobre la nariz del buey? Dice la mosca: estamos arrando. Es lo que dice, y así son muchos. Ellos siempre hablan que mi iglesia está ganando almas, pero ellos no han ganado ni uno. Ni han intentado. Mi iglesia reparta miles de folletos a la semana, pero ellos ni uno han repartido. ¿Cómo que estamos repartiendo? Si tú no lo estás haciendo, no tienes derecho de decir estamos. Tú dices que yo soy miembro. No, tú no entiendes, como lo dijo el hermano Marco, los miembros son los que participan. Estos son los miembros. Los miembros son los fieles. Son los que vienen aquí y entran en la comunión de la congregación. ¿Sabes que cada persona que está aquí ahorita, cada uno de ustedes, y yo hicimos un compromiso a los demás. Hicimos una inversión para los demás. Y es contando. Es porque estamos confiados de ese compromiso de los demás que venimos. Pues ¿quién vendría si todos aquí fuéramos infieles? Nadie vendría. Tú vas a venir si corres el riesgo muy posible de ser el único aquí. Vendrías, vamos, sean honestos. Yo no vendría. Yo no hubiera regresado de Querétaro si yo dijera, pues hay una 50% posibilidad de que nadie esté. Olvídalo. No vale la pena. Si a ellos no les interesa llegar, a mí no me interesa llegar. Esta es nuestra comunión, donde estamos mutuamente comprometidos uno al otro. De esto se trata una congregación. La congregación no es un grupo de soporte para los neuróticos anónimos. No estamos aquí como un grupo de soporte para los alcohólicos anónimos o algún otro tipo de problema. La iglesia es una congregación, es un cuerpo comprometido mutuamente y es la única manera que funciona. Se dice que hay tres razones por congregarse: por Dios, por la iglesia y por uno mismo. Pero la mayoría los tienen al revés, ¿no? Se congregan primero por sí mismos y lo que ellos pueden obtener, luego por la iglesia y luego por Dios. La única manera que esta iglesia va a funcionar mañana y en una semana y en un año y en 10 años y que todo esté aquí dentro de unas décadas es si ustedes se comprometen, cada uno de ustedes se tiene que comprometer mutuamente a la congregación y no nada más en venir. Eso sí es un buen paso, y ya sabemos que hay algunos de esta que les gusta llamarse de esta iglesia, que bien ese debe ser su primer paso, ¿no? Necesitan comprometerse a venir, pero ustedes que están aquí hoy, y especialmente los que estuvieron ayer, obviamente han hecho este compromiso, pero hay otros compromisos que necesitas tomar, pues si tú deseas entrar en la comunión de la congregación, por ejemplo, compartir en las reuniones. Tú no tienes que compartir cada vez, pero sí, tú sí debes compartir regularmente o fielmente. Esto es lo que yo hago. Tú tómalo como quieres, yo no estoy aquí para obligarte a hacer nada. Mi práctica es esta. Yo comparto por lo menos una vez a la semana. Es lo que hago. No toda reunión quizá, pero yo comparto en la iglesia una vez por semana. Ahora, tú necesitas... Si tú quieres ser parte de la comunión de la congregación, decir, esta es mi congregación, yo soy participante, yo soy parte, yo estoy ayudando, pues tú necesitas hacer un compromiso acerca de la reunión abierta. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a nada más sentarte ahí y decir, es que yo no puedo, es que yo no tengo nada que decir, es que yo soy muy tonto, es que cuando hablo yo creo que me van a juzgar mal, yo no sé cuántas excusas tengas? Está bien, siéntate ahí, pero no digas, tuvimos una buena reunión, si tú no participaste. Si tú quieres poder tomar parte, si tú quieres poder echar tu sombrero ahí en el ring y decir, yo soy parte de esa iglesia, yo soy parte de sus éxitos, yo soy parte de sus bendiciones, tú vas a tener que comprometerte a más que calentar una de estas bancas. Tú vas a tener que comprometerte a compartir. Tú vas a tener que comprometerte a ofrendar. No puedes decir, nosotros enviamos 85% de nuestras ofrendas a los evangelistas si tú no pusiste nada. Más bien debes decir, esa iglesia que yo visito de vez en cuando lo hizo, yo no hice nada porque yo soy un tacaño. Mejor sé honesto, yo creo que Dios respeta más a los honestos. No, si tú quieres tomar parte en esto, eso es lo que ahora, si no quieres, está bien. ¿Tú crees que cualquiera de los evangelistas necesita tus pesos? Ellos no lo necesitan, tú necesitas darlo. Ese es otro mensaje. Pero el punto es, si tú quieres ser partícipe, si tú quieres decir, yo soy de esta congregación, esta es mi congregación, yo soy miembro, yo soy participante, tú necesitas ofrendar. Es así de sencillo. Y sabes, ya que estamos hablando de las ofrendas, ¿sabes cómo es que la iglesia ofrenda 50 o 60 o 80 o 90% de sus ofrendas al evangelismo? ¿Sabes cómo sucede eso? Solamente si cada uno de ustedes decide que así lo van a hacer. Porque en la iglesia nadie se pone ahí a ver el dinero y decir, bueno, vamos a enviarle, ¿qué te parece? 40% al hermano fulano, me parece bien. Ok, enviámosle eso. Y 50 pesos a ese, parece bien. Así no funciona. Si tú pones tu dinero en fondo general, no va a los evangelistas. ¿Entienden esto? Es muy sencillo. Es decir, si tú quieres que tu iglesia tenga una visión de llevar el evangelio a toda criatura, cumpliendo el mandato último de Jesucristo, tú tienes que tomarlo por responsabilidad individual, que tú lo vas a hacer. Y es la única manera que funciona. Yo no sé si ustedes se han fijado, yo me imagino que sí, pero somos muy olvidadizos y muy muy flojos. Entonces voy a recordar, pero todo lo que hacemos en la iglesia es por iniciativa propia, individual. No hay comités de ofrendas. No tenemos ahí un grupo asignado a ir y tocar puertas y decir, te toca compartir el miércoles. Si hay una mala reunión, es culpa de todos. Bueno, todos los que se consideran parte de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tú tienes que ofrendar. Tú tienes que compartir en la reunión abierta. Tú tienes que buscar ministerios que requieren que las vacantes sean llenadas. Mira, todos quieren sentarse ahí y nada más ver. Yo no nada más hablo de ustedes, yo hablo de todos nosotros los cristianos. Es mucho más cómodo ver y criticar que hacer y ser criticado. Pero si tú quieres entrar a este anillo interior de comunidad, de ser parte de la comunidad de la iglesia, de la comunión de la congregación, entonces tú vas a tener personalmente, individualmente, tú tienes que tomar responsabilidad y decir, para que yo pueda contarme a mí mismo partícipe de la iglesia, yo debo hacer estas cosas. Yo les di unos ejemplos, de ninguna manera te estoy diciendo qué debes hacer, y en ninguna manera son todas las cosas que debes hacer. Vamos, son unos ejemplos. Este es el punto, hermanos. Ya no hay que ser niños. Debemos ser soldados. Cada quien conociendo su responsabilidad. Cada quien sabiendo qué es lo que necesitan hacer y cuál es su lugar. Y haciéndolo con todas sus ganas. Es lo que requiere la iglesia. Y no mires al otro lado, y no mires a los hombres, y no mires ahí a los ancianos o algún otro que tú crees el indicado. Estoy hablando a cada uno de ustedes, aún ustedes jóvenes. Yo les digo una cosa ahorita a ustedes jóvenes. Me alegra que no lo están haciendo ahorita, pero demasiadas reuniones los veo muy lejos, apartados, platicando. Está bien, tú no quieres ser parte. Excelente, no lo seas. Pero no digas que esta es tu iglesia. No digas que tú eres aquí un miembro de la iglesia si tú no estás formando parte de la reunión. ¿Quieres ser parte? Ustedes jóvenes y algunos de ustedes que se sienten tan lejos, pónganse aquí donde estamos. Sí. Yo a veces pienso que lo que necesitamos hacer es pintar una raya roja, más o menos donde está esa niña. No por ofenderlos a ustedes. Una raya roja ahí, y una ahí donde está ahí el basurero, y decir, mira, de allá para allá es la presbiteriana, y de ahí para allá es la bautista, y aquí estamos los de la calzada. Y si tú no quieres ser parte, no nos ofendes, ¡sal! Pero si quieres ser parte, no juegues, no finges, no disimules, ponte aquí donde estamos y sé parte. Es parte de la comunión. Y mira, si tú crees que todo es malo, no es cierto. Hay gente que se muere por ser parte de algo. Se saltan de aviones.
nada más para ser parte de un club de los que saltan de aviones. Tontos. Yo soy parte de algo. Yo soy parte de una iglesia ahí en Querétaro. Y quizá no es la mejor y no es la más grande y tiene sus defectos, pero me es especial a mí. Y aunque yo los amo mucho a ustedes y me han tratado muy bien, mi corazón está allá. Y cada vez que salgo, cuando yo no puedo esperar hasta que yo pueda llegar otra vez a la reunión, es donde yo quiero estar. Y yo no quiero estar alejado, no quiero estar a 3 cuadras, no quiero estar a una distancia, yo quiero estar en medio. Porque yo quiero la comunión de la congregación. Ahora, si tú no lo quieres, yo no te estoy juzgando. Está bien. No todos queremos lo mismo. Pero si lo quieres, tú vas a tener que tomarlo. Nadie te lo va a venir a dar. Nadie te va a torcer el brazo. ¿Y sabes algo? Yo dudo que van a llegar a apapacharte y decir, por favor, ándale, arrímate, acércate, participa. Si tú no quieres participar, pues lárgate. ¿Quién te necesita? No, si tú quieres parte de la comunión de la iglesia, tú necesitas tomar parte. Y el último que yo quiero tocar, que para mí es aún más especial, más cerca a mi corazón, aún que la congregación, y es la comunidad, la comunión del Evangelio. ¿Sabes? A mí me gusta mucho ir a las reuniones en Querétaro, aun cuando no quiero ir, yo quiero ir, yo no sé explicarlo, pero así siento. Pero hay algo que me gusta más, y es cuando nos juntamos todos los predicadores, y salimos a predicar. Oh, eso me gusta a mí. Cada viernes. Durante la semana, unos predican unos días en unos lugares y otros y así, pero el viernes todos nos juntamos en el centro, salimos a predicar. Creo que ustedes hacen eso el sábado, ¿no? Oh, ese es buen día. A mí me gusta ese día. Yo, si yo falto cualquier otra cosa, no quiero faltar eso. Esos son mis cuates, esos son los que tienen el mismo interés que yo. Esos son los que están dispuestos a sacrificar igual que yo o más. Son los que me inspiran y me mueven y me motivan. Oh, eso es donde yo quiero estar. Pero yo no puedo nada más ser un arrimado ahí. ¿Sabes? Hay unos que van con nosotros y quieren tratar de capturar ese sentir, pero no quieren participar. Y encuentran muy rápido que no es lo mismo. Yo no siento así porque me arrimo con ellos. Y pienso a ver si algo se me pega. Porque soy partícipe con ellos y ellos conmigo. Todos unánimes, sintiendo una misma cosa, viendo por una meta. Oh, cuando yo voy ahí y están ahí en la procesión de silencio. Y ellos no es que pasaron, es que los buscamos. Y están ahí predicando y se llevan unos 2 o 3 a la cárcel y lo arrastrándolos. Siguen predicando y a las cámaras. Yo digo, oh, es el mejor lugar que hay en todo el mundo. Ahora, tú no tienes que ser un hombre para entrar en esta comunión del Evangelio. No tienes que ser. Yo creo que es algo especial ser un hombre en el Evangelio. Eso sí, pero no es lo único. Hay hermanas que van ahí a ese día también y repartan folletos y hablan con gente. Hace 4 años estuve yo predicando una de las procesiones de silencio, el de hace 4 años. Y la gente muy enojada, alborotada, todos ahí gritando y empujando. Y pasó un joven por ahí, un señor joven, pasó por ahí y vio y se admiró de que hubiera alguien con valor para poder decir cosas así. Lo que él no sabía es que yo no era el único, éramos como 10 o 15. Pero él nada más vio y dijo, esto es lo que yo busco. Y él trató de acercarse y no podía. Y salió una de las hermanas de la iglesia. Todavía ahí está ahí fiel. La primera que ganamos. La primera familia. Ella estaba ahí y ella salió y se topó y lo encontró y lo vio y dijo, ¿has leído tu Biblia? Y él quedó muy impresionado porque lo había estado leyendo y él pensó, es profeta. Y le empezó a hablar, y le empezó a contestar sus preguntas. Y este hombre era ateo, pero había estado leyendo la Biblia. Pero había tenido ¿cómo se llama? Experiencias con cristianos. o se topó con una leonesa, se topó ahí con un tigre, y ella lo devoró, y le contestó todo, hasta que no sabía qué decir. Él es el hermano Hugo, anciano ahora de la iglesia de Querétaro. Tú no tienes que ser un hombre para entrar en la comunidad del evangelio, pero tú sí tienes que ser evangelista. O sea, tú tienes que tener un interés en alma. Y no nada más un interés, tú tienes que participar. Tú vas a tener que invertir algo de tiempo. Mira, yo y esta comunidad que tenemos, los predicadores del mundo, es algo poco cerrado. Tú has visto las comunidades que les ponen rejas y no dejan a nadie entrar sin que ahí dan ahí algún tipo de identificación, más o menos así. Tú no vas a entrar en nuestra comunión, en la comunidad, siendo flojo y no haciendo nada y pensando que tú puedes ahí despistar y entrar. Si tú quieres ser parte de esta comunión, tú vas a tener que trabajar. Ven lo que dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo. ¿Por qué? Por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, sois todos vosotros compañeros de mi gracia. Él dice, yo me gozo de ustedes, yo me gozo tanto, y yo oro por ustedes, y me gusta estar con ustedes, porque ustedes participan del evangelio. Los tengo en todas partes, en todo aspecto del evangelio, hasta en las cárceles y en las tribulaciones. Ustedes han entrado participantes. Él dice, no somos maestro y discípulo, los veo como iguales. Son mis compañeros. Y esto es lo que yo veo con los demás predicadores. Aún los que yo he ganado y enseñado, muchas veces ellos me dicen que les da pena predicar conmigo porque creen que de alguna manera yo les juzgo. Pero yo no les juzgo. De ninguna manera. Cualquier hombre que fielmente, una vez por semana, se va y predica en las calles, cuando muchos le oyen o nadie le oye, pero lo hace fielmente, yo le respeto como un compañero del evangelio. Si él sabe otra cosa o entiende otra cosa, pues Dios se lo revelará. No es lo que nos dice nuestro texto, pero tenemos algo que sentimos lo mismo, y es del evangelio. Ahora, muchos de ustedes aquí son compañeros en el evangelio, pero muchos de ustedes aquí no lo son. Y si así les gusta, está bien, no se preocupen. No les estoy empujando o torciendo ahí su manita para que hagan algo. Les estoy nada más diciendo que no piensen que son parte de la comunión del evangelio si no han participado en los trabajos del evangelio. Pero yo sí les hago la invitación. No te quedes afuera del anillo mirando hacia adentro qué está sucediendo. No te quedas sentado en las gradas como todos los tontos que se emocionan mucho como yo por los Spurs. ¡Oh, ganamos! ¡Yo no gané nada! ¡Yo no insisté un solo punto! Pero cuando pierden, perdieron, tontos. ¿Cómo hicieron eso? No te quedas en las gradas. Hay mucho lugar en la cancha. Estamos buscando jugadores. ¿Quién quiere el balón?